Lucas capítulo 11, y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 14 hasta el versículo 23. Lucas 11, del 14 al 23. Y si Dios lo permite, vamos a ver que someterte a la autoridad de Jesús debe ser tu prioridad, porque Él es Dios. Someterte a la autoridad de Jesús debe ser tu prioridad porque Él es Dios. Quiero empezar leyendo el texto aquí, Lucas 11, desde el versículo 14 hasta el 23. Lucas 11, versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belzebú, vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora, el texto que he leído es en Lucas 11, del 14 al 23. Y el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos también incluyen esta escena. Y es en los pasajes paralelos, es en Mateo 12, del 22 al 30, y Marcos 3, del 22 al 27, y hablan del mismo evento, pero lo hacen de manera diferente, porque Marcos y Lucas organizan el material de manera temática, y Mateo lo presenta más relacionado con los eventos específicos durante el ministerio de Jesús. Entonces están hablando del mismo evento, pero simplemente lo organizan de manera diferente. Y los pasajes paralelos es Mateo 12, del 22 al 30, y Marcos 3, del 22 al 27. Pero el texto que estamos considerando es Lucas 11, del 14 al 23. Y es que someterte a la autoridad de Jesús debe ser tu prioridad, porque Él es Dios. Aquí, si notáis, vemos cómo Jesús hace una obra milagrosa. Demuestra su poder para sanar, pero también demuestra su autoridad aún sobre los demonios, sobre los seres espirituales que están bajo el mando de Satanás. Pero Jesús demuestra su autoridad. Pero aún así, aunque muchos ven los milagros de Jesús, eso no es suficiente para que ellos crean. Tiene que haber fe. Tienen que creer. No solamente ver, sino que tienen que creer. Y entonces, nos vemos que en versículo 14, Jesús sana a un mudo. Pero luego, del versículo 15 al 16, hay escepticismo en cuanto a la sanidad. O sea, empiezan a cuestionar a Jesús, empiezan a decir, espérate, ¿de dónde viene tu autoridad? ¿De dónde viene tu poder? Y entonces, algunos dicen que Jesús está sacando los demonios con el poder de Satanás. Otros, en versículo 16, nos dice que le piden señales, o sea, no quieren creer. Han visto varias señales, pero quieren más, quieren un poquito más de información sobre Jesús. Y luego vemos la respuesta que Jesús les da, cómo él responde desde el versículo 17 hasta el versículo 20, y le responde básicamente dándoles las opciones. No, o es en el poder de Satanás o es en el poder de Dios, pero no podéis tener los dos. Es o el uno o el otro. Lo que pasa que no tiene sentido de que Satanás se ataque a sí mismo. ¿Cómo va a permanecer su reino si él mismo se ataca, o ataca a sus siervos, a sus demonios? No tiene sentido. Y entonces del versículo 21 hasta el versículo 23 vemos el significado de la sanidad, vemos cómo Jesús realmente está poniendo sobre la mesa, ¿en quién vas a confiar? Si vas a recibir la autoridad y el poder de Jesús, vas a reconocer su identidad como Hijo de Dios, como el Mesías, el Cristo. Ahora, la gran pregunta en toda esta escena es, ¿de dónde viene la autoridad de Jesús? ¿De dónde viene su poder? Ahora, los apóstoles en Hechos nos dice, ellos sí saben de dónde viene. Y en Hechos 2, versículo 22, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Eso es Hechos 2, versículo 22. Y allí, Pedro, inspirado por Dios, él está predicando y él está probando de lo que están viendo ahí en Jerusalén estos los creyentes hablando en lenguas reales del mundo que la gente de modo que la gente los pueda entender en su lengua natal. Eso es demostración del poder de Dios. Eso es algo que Dios profetizó empezando con Joel. Pero vemos cómo Pedro, inspirado por Dios, él identifica a Jesús como que él está actuando con poder divino, porque él es Dios. También en Hechos 10, versículo 38, vemos otra vez a Pedro, que ahora está en la casa de Cornelio, y entonces él otra vez identifica a Jesús de Nazaret como el Cristo, como que él obra con poder divino, porque él es Dios. Hechos 10, versículo 38. Como Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y ahí otra vez Pedro, inspirado por Dios, en Hechos 10, 38, identifica que el poder de Jesús es divino, porque él es Dios. Pero aquí, en este texto, volviendo aquí a Lucas 11, les vemos cuestionando. Y en esos primeros tres versículos de nuestro texto, en Lucas 11, del 14 al 16, lo voy a resumir con una pregunta. ¿Cuestionas la obra de Jesús? ¿Cuestionas la obra de Jesús? Porque en versículo 14, aunque no nos da un contexto específico, aquí en el versículo 14 empieza resumiendo la sanidad de un hombre mudo que tenía un demonio. Es interesante porque el pasaje paralelo en Mateo 12, versículo 22, indica que este hombre mudo, endemoniado, también era ciego, ¿vale? Eso es en Mateo 12, versículo 22. Pero aquí vemos cómo resume la sanidad de este hombre, porque empieza resumiendo diciendo, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció, vemos la sanidad, ¿no? Saliendo el demonio. Luego vemos el resultado, el mudo habló. Luego vemos la reacción, la gente se maravilló. Ahora aquí vemos a la gente maravillándose, pero en los siguientes versículos nos vamos a dar cuenta de que están asombrados, pero están cuestionando. Presentan escepticismo y se maravillan, pero realmente no saben si es algo bueno o malo. Depende de con qué autoridad haya hecho la sanidad. ¿Con qué poder? ¿De dónde viene ese poder? Y lo que ellos saben es que ha ocurrido, es algo maravilloso, pero esa obra de Jesús requiere una respuesta. O aceptas su autoridad divina, o no. Y es que la sanidad de un mudo es una señal de que Jesús es el Mesías, porque solamente Dios lo puede hacer. Incluso tenemos profecías del Antiguo Testamento, especialmente Isaías, donde menciona que en el reinado del Mesías se van a sanar los mudos. Y nos dice Isaías 35, del 5 al 6, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Eso es Isaías 35, del 5 al 6. Ahora, si conoces a alguien que no puede hablar, o sea, que tiene esa discapacidad, que es mudo, pues sería insensato decirle que hable o decirle que cante. Pero Jesús tiene poder divino, tiene autoridad divina, porque Él es Dios, Él es el Mesías y Él cumple esa profecía de Isaías 35, del 5 al 6, donde Él sana a un mudo y le hace hablar. Aun cuando Juan el Bautista envía a varios de sus discípulos a preguntar a Jesús si Él es el Mesías o no, Jesús básicamente les dice, mira, observar un tiempo. Le observan. Y nos dice en Lucas 7, versículo 21, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús y les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Eso es Lucas 7. Y he leído el versículo 21 y 22 de Lucas 7. Y es que aquí Lucas, inspirado por Dios, se enfoca en los que rechazan a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús toma tiempo para responderles. Y la respuesta de Jesús es por la crítica de estos que dudan. Estos que le critican, que le rechazan, incluso algunos dicen que él lo está haciendo con el poder de Satanás. Exactamente lo opuesto a lo que está ocurriendo. Ahí en versículo 15 dice, pero algunos de ellos, ahora esos algunos, aquí no nos lo indica, pero por eso es bueno leer los pasajes paralelos, porque tienen diferentes detalles de la misma escena. Y en Mateo 12, versículo 24, nos indican que estaban fariseos incluidos en ese grupo. Y en Marcos 3, 22, nos indican que estaban los escribas también en ese grupo. Ahora, ocurrió varias veces, donde decían que él lo está haciendo con el poder de Satanás, pero aquí vemos algunos que están diciendo por Belzebú. Ahora, Belzebú, el trasfondo de ese nombre viene del dios cananeo, del dios falso cananeo, Baal. Si lees el Antiguo Testamento, te vas a encontrar con ese dios falso, ¿no? Baal. Y posiblemente viene del dios filisteo de Ecrón, porque nos dice en Segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 2, cuando Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros, les dijo, id y consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón, si de sanar de esta enfermedad. Eso es Segundo de Reyes 1, versículo 2. Entonces, posiblemente viene de ese nombre Baal-Zebub, el dios de Ecrón, o sea, de los filisteos. Ahora, sabemos que es otro nombre para Satanás, porque aquí mismo en este texto nos lo indica en versículo 18, dice, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿no? Está usando los dos términos para indicar que es la misma persona. Beelzebú es el príncipe de los demonios. ¿Quién es? Es Satanás. Y es interesante porque algunos de los que ven ese milagro, en vez de pensar en las profecías del Mesías, ellos automáticamente lo cuestionan. Ahora, realmente no es sorpresa que evaluaran, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento, especialmente en Deuteronomio 13, del 1 al 3, menciona la importancia de evaluar a los profetas. Si alguien viene haciendo milagros, o lo que por lo menos aparenta ser un milagro, tienes que cuestionar, ¿vale? ¿Qué es lo que está enseñando? Y entonces tenía un método para saber. En Deuteronomio 13, del 1 al 3, dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y anunciare señal o prodigios, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Eso es Deuteronomio 13, del 1 al 3. Entonces, básicamente indicando, si viene alguien que aparenta que es profeta y él anuncia una señal y se cumple, quizás porque él simplemente lo organiza de alguna manera para que algo aparenta, ¿no? Que es un milagro, pero él te dice que te apartes del Dios verdadero, no es un profeta de Dios. No le sigas, no le obedezcas. También en capítulo 18 de Deuteronomio, el versículo 20 hasta el versículo 22, dice, mira, si alguien anuncia una señal, aunque hable en el nombre de Dios y te intente enseñar algo correcto, si pronuncia una señal y no ocurre, si dice que va a hacer un milagro y no ocurre, automáticamente ya sabéis que no es de Dios, porque un profeta de Dios te acerca al Dios verdadero y ocurre lo que dice que va a ocurrir, porque Dios lo lleva a cabo. Entonces, no es sorprendente aquí, volviendo a Lucas 11, de que evaluaran si lo que Jesús está diciendo se conforma a las Escrituras, si sus obras realmente vienen de Dios o no. Pero Jesús ya ha dado amplio testimonio. O sea, él ha demostrado vez tras vez que él es el Dios verdadero. Pero aún así, aunque han visto muchas señales, algunos identifican que es en el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Pero otros piden más señales. En versículo 16, dice, otros para tentarle le pedían señal del cielo. Entonces, no solamente los adversarios están argumentando que la obra que Jesús está haciendo no es obra de Dios, sino que es obra de Satanás, sino están pidiendo más señales, porque no saben si creer en Jesús. Quieren más pruebas, aunque ya han visto varias. Que es suficiente. Quieren más evidencia que solamente la sanidad de un mudo, la sanidad de un endemoniado. Quieren poner a Jesús a prueba y por ello le piden una señal del cielo. Ahora, lo que no dicen es ¿qué prueba les bastaría? Ellos quieren pruebas, pero lo que demuestra el texto es que ellos siempre, aunque le muestres algo más, siempre van a pedir más, porque no tienen fe para creer. Y el texto tampoco dice qué es lo que Jesús tiene que probar. Ellos quieren que él pruebe su autoridad, o que pruebe que es el Mesías, o que pruebe su ministerio profético. Simplemente vemos aquí algunos que automáticamente rechazan a Jesús, y otros siguen evaluando, intentando determinar la identidad de Jesús. Pero vemos como Jesús rehúsa dar señales a petición, solamente por revelar su identidad divina. Y es que a Dios nadie le puede obligar a verificar su autoridad. Aún si recordáis, en la tentación de Jesús, Satanás lo intentó. En Lucas 4, del 9 al 12, Satanás intentó que Jesús hiciera una señal para que todo el mundo viera que es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Pero Jesús no quería eso, realmente le estaba tentando. Esto es en Lucas 4, del 9 al 12. Dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, él no tiene que probar nada. Las personas tienen que creer por fe. De todas formas, la gente ya tiene suficiente información para reconocer que Jesús era el Cristo. Si recordáis la parábola del rico y Lázaro, en Lucas 16, el rico disfruta su vida, Lázaro sufre toda su vida, pero cuando mueren, ocurre exactamente al revés. Porque el rico nunca puso su fe en el Dios verdadero, nunca creyó. Y entonces él está en un lugar de tormento y Lázaro nos dice allí, esto es Lucas 16, versículo 27. Bueno, en versículo 24 dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Nos dice en versículo 23 que está en el Hades, y en versículo 20 este hombre rico está en el Hades y Lázaro está en el seno de Abraham. Y entonces en versículo 25 dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora esté consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, esto es versículo 26, Lucas 16, 26. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Y entonces este hombre piensa, vale, pues si yo no puedo salvarme, o sea, si yo no puedo disfrutar de algo que no sea tormento, entonces por lo menos evitar que mi familia vaya. Eso es por lo menos. Y dice, mira, ¿por qué no le envías? ¿Por qué no le envías? Dice versículo 27, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y los profetas tienen, oíganlos. Versículo 30. No, padre Abraham, sino, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Eso es Lucas 16. Y del versículo el texto es del versículo 19 hasta el versículo 31, pero vemos como ya tienen suficiente información sobre el Mesías, ya tienen suficiente información para creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que la salvación es solamente por medio de Él. La salvación es por fe. El problema es que están cuestionando a Jesús. Y por eso esa es la primera pregunta que estamos considerando. ¿Cuestionas la obra de Jesús? Ahora, otra pregunta que vamos a considerar, desde el versículo 17 hasta el versículo 20, ¿reconoces el poder de Jesús? ¿Reconoces el poder de Jesús? Porque aquí en versículo 17 dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, o sea, Jesús, él sabe lo que están pensando. Él sabe que algunos están diciendo que él está haciendo sus milagros con el poder y la autoridad de Satanás. Él sabe que algunos están intentando tentarle, pidiendo señales del cielo, pero a él no se lo tienen que decir. Él lo sabe. ¿Por qué? Porque él es Dios. Y ahí vemos su divinidad, porque él dice, conociendo los pensamientos de ellos. Él conoce los pensamientos de su audiencia. Y es interesante porque algunos de ellos están pidiendo señal y Jesús les da una señal. Al saber exactamente lo que están pensando. Solamente Dios puede hacer eso. Y Jesús lo que hace ahora es mostrar la insensatez de la acusación que están haciendo. O sea, esa acusación de que lo está haciendo en el poder de Satanás no tiene sentido. Es insensato. Porque un reino dividido resulta en derrota. Si tú peleas contra tu propio reino, tu reino va a caer. Ahora, en el pasaje paralelo en Mateo 12, del versículo 25, nos menciona un reino dividido, menciona una ciudad dividida y también una casa dividida. Aquí, en Lucas, primero nos menciona, en versículo 17, un reino dividido contra sí mismo es asolado, y luego una casa dividida contra sí misma cae. Pero es el mismo resultado, ¿no? El resultado, si hay división, va a haber ruina. El conflicto interno destruye la unidad hasta que se derrumba. No sé si alguna vez habéis notado eso jugando deportes. Si tu equipo está dividido, si el equipo mismo está dividido, no van a ganar. Es imposible ganar si están divididos. Si no tienen unión de equipo, no van a ganar, por muy buenos que sean. Pueden ser los mejores jugadores de toda la liga, pero si están divididos entre ellos, no van a ganar. Y es lo que está ilustrando aquí Jesús, mostrando la insensatez de esa acusación. Porque nadie que quiere victoria se ataca a sí mismo. Entonces la propuesta de que Jesús está echando demonios en el poder de Satanás no es lógica. O sea, sí hay un conflicto cósmico. O sea, Satanás y todos los seres malignos están atacando, intentando dañar y destruir el reino de Dios. Y sí, el mundo le pertenece a Dios, pero está ocupado por el enemigo. ¿Por qué está ocupado por el enemigo? Porque el pecado entró al mundo. Y por ello el mundo está bajo la tiranía de Satanás. Nos dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y continúa en Romanos 8, 20 al 22. El texto que acabo de leer es en Romanos 5, 12, y ahora Romanos 8, 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, aún la creación misma está gimiendo, está bajo la tiranía de Satanás, y Satanás lo único que le gusta hacer es destruir y dañar. Vemos este conflicto entre el reino de Satanás y el reino de Dios. Y lo que Satanás hace es destruir. Destruye la humanidad con enfermedad y muerte. Por eso muchas veces en los evangelios vemos personas endemoniadas que están sufriendo grandemente con diferentes discapacidades. En este caso, en versículo 14 nos menciona un mudo, o sea, que el demonio le afectaba y por ello era mudo. Pero viendo que Satanás hace lo que es malo y daña, y todo lo que hace el reino de Satanás es para mal, daña. O sea, cuando llega Satanás, lo deja todo peor. Cuando llega un demonio, lo deja todo peor. Y por ello, justamente después de esta sección, desde el versículo 24 hasta el versículo 26, menciona que un demonio sale de un hombre y luego, como no encuentra un lugar donde descansar, vuelve otra vez al mismo hombre y lo deja peor que antes. ¿Por qué? Porque toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estrado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Eso es versículo 26, de aquí de Lucas 11, 26. Porque lo que hacen los demonios, lo que hacen Satanás, siempre es para peor. Entonces, que Jesús haya sanado a un mudo, a un endemoniado, eso no pinta nada con Satanás. O sea, Jesús está haciendo exactamente lo opuesto. Él está haciendo bien, está proveyendo sanidad, está proveyendo vida, está quitando la enfermedad. Pero Satanás hace lo opuesto. Él da enfermedad, él da muerte. Y por ello no tiene sentido de que Jesús esté actuando en la autoridad de Satanás o bajo su poder. Porque Satanás no está trabajando en su propia contra. Porque una guerra civil es contraproducente. O sea, no vas a ganar. Si en un ejército se disparan mutuamente, pues ¿cómo van a ganar al enemigo? No tiene lógica. O sea, esta acusación que le están haciendo a Jesús no tiene lógica. Si Satanás trabaja echando a los demonios, ciertamente terminará en derrota. El pasaje paralelo en Mateo 12, versículo 26, nos dice, si Satanás echa fuera a Satanás, o sea, como que Satanás mismo se ataca, es que no tiene sentido. ¿Cómo puede el reino de Satanás mantenerse en pie si se ataca a sí mismo? Y es que la pregunta que Jesús pone aquí en versículo 18, cuando dice, ¿cómo permanecerá su reino? Asume que Satanás está activo, que Satanás sí tiene cierto control sobre este mundo, él tiene cierto gobierno por el momento. Pero no puede haber una fuerte presencia del reino maligno de Satanás si él pelea consigo mismo. Y por ello están equivocados en su conclusión acerca de Jesús. Jesús no está obrando bajo la autoridad de Satanás, no está obrando en el poder de Satanás, sino en el poder de Dios. Y por ahí el versículo 18 dice, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebub echo yo fuera los demonios. Y entonces en versículo 19, Jesús revela la incoherencia del argumento de sus adversarios. No tiene sentido lo que están diciendo. Porque Jesús ahora, él asume la posición de sus oponentes. Como, si acaso tuvierais razón, ¿no? Y luego presenta la insensatez de la lógica. Porque ellos solamente están aplicando este ataque a Jesús. A nadie más. Y por ello Jesús dice, pues si yo echo fuera los demonios por Belzebub, vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y Jesús les está presentando, ¿cómo puede ser que solamente aplicáis este ataque a mí? O sea, aplicarlo a los demás. Porque si lo aplican a Jesús, también deben de aplicarlo a sus propios discípulos. Si Jesús obra en el poder de Satanás para echar demonios, Pues sus adversarios, los que le están criticando, deben de aceptar lo mismo de todos los demás, que hacen lo mismo. Ahora, es posible de que Jesús mismo, al mencionar vuestros hijos, él esté hablando de los discípulos, de sus propios discípulos, o sea, los discípulos de Jesús, porque ellos son hijos de Israel. Entonces, son judíos. Y Jesús ya les ha dado autoridad, nos dice en Lucas 9:1, que les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, los discípulos tienen ese poder, tienen esa autoridad. No están criticando a los discípulos, están criticando a Jesús. Y entonces Jesús les está diciendo, mira, si vais a criticar, tenéis que hacerlo de una manera uniforme, no solamente a mí. Y entonces, si los discípulos echan a los demonios en el poder de Dios, entonces Jesús también. Y los que echan fuera a los demonios, ellos serán los jueces. Por eso dice, al final del versículo 19, por tanto, ellos serán vuestros jueces. Porque ellos saben. O sea, aquellos que echan a los demonios, ellos saben de quién es el poder. Los que echan juzgarán a los que no quieren aceptar que es obra de Dios. Jesús está enfatizando que la crítica de los adversarios no solo le afecta a él, sino a todos los que echan fuera a los demonios. Si alguien rechaza la obra de Dios, ¿cómo esperan reconocerle cuando venga? Y en versículo 20 dice, más, si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, si Jesús lo hace con el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado. Está realmente mostrando la inauguración del reino. Ahora, sabemos que hay otros que por lo menos intentaban echar fuera demonios. Como nos dice Lucas 9, del 49 al 50, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Eso es Lucas 9, del 49 al 50. Entonces aparenta que había otros que en el nombre de Jesús echaban fuera demonios. También tenemos una escena en Hechos 19, del 13 al 17, donde nos menciona algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tienen espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Esto es Hechos 19, ahora versículo 14. Dice, había 7 hijos de un tal Esteba judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero entonces ellos no estaban preparados. Dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre, este endemoniado, dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Entonces, sí había personas que por lo menos intentaban echar fuera demonios. Pero, ¿qué es lo que hace que Jesús sea diferente? Es su afirmación, ¿no? De ser hijo de Dios. Son sus enseñanzas, su autoridad, sus milagros, su gran número de exorcismos, sus acciones que confirman la llegada del reino de Dios. O sea, Jesús habla e inmediatamente los demonios salen corriendo. Viendo su gran autoridad. Y por ello, Jesús dice, si yo echo fuera a los demonios, dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si recordáis, en las plagas de Egipto, en Éxodo 8, del 17 al 19, los hechiceros están intentando hacer exactamente lo que hace Moisés y Aarón, hasta que llegan los piojos. Y cuando llegan los piojos, nos dice Éxodo 8, del 17 al 19, y solamente voy a leer el versículo 19, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron igualarlo. Esto es Éxodo 8, del 17 al 19. Dedo de Dios es este. O sea, ese en el poder de Dios. Ahora, el pasaje paralelo en Mateo 12, 28, lo menciona como por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios. El punto es el mismo. El punto es que, que el poder de Jesús es divino. Y lo que Jesús está haciendo es batallando contra el reino de Satanás. Y por ello ha inaugurado el reino con su venida. Y él está derrumbando el reino de Satanás. Y el reino de Satanás se derrumba con la obra milagrosa de Jesús y de sus discípulos. Porque en Lucas 10, del 17 al 18... cuando volvieron los 70 que había enviado, dice, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Viendo, esto es Lucas 10, del 17 al 18. Viendo cómo se derrumba ese reino de Satanás, ese reino maligno. Y es que la actividad de Jesús demuestra la inauguración del reino de Dios. De que Jesús esté echando los demonios, esté proveyendo sanidad, eso demuestra que Él ha inaugurado el reino de Dios, que aún es invisible, porque hay que esperar su consumación. Pero cuando Jesús vuelva, su reino será visible. Y es que el resultado de la inauguración del reino es la transformación de personas por el poder del Espíritu Santo. Y por ello Jesús realmente está pidiendo la decisión. ¿Cómo vas a responder ante esta verdad de que Jesús es el Mesías? ¿Cómo responderán ante Jesús? Ahora hemos considerado dos preguntas. ¿Cuestionas la obra de Jesús? Eso es del versículo 14 al 16. ¿Reconoces el poder de Jesús? Eso es del 17 al 20. Y por último, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? Del versículo 21 hasta el versículo 23. Porque someterte a la autoridad de Jesús debe ser tu prioridad porque Él es Dios. Pero, ¿de qué lado estás? Porque en versículo 21 dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y ahí Jesús ilustra su argumento con una imagen de guerra. Posiblemente viene de Isaías 49, del 24 al 25, también Isaías 53, versículo 12, cuando en Isaías 49, versículo 24 dice, será quitado el botín del valiente, será rescatado el cautivo de un tirano. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Eso es Isaías 49, del 24 al 25 y también Isaías 53, versículo 12. Por tanto, yo te daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso es Isaías 53, versículo 12. Ese argumento, esa imagen de guerra, donde aquí nos está presentando esta guerra cósmica entre el reino de Dios contra el reino de Satanás. Y nosotros entendemos lo que está enfatizando, ¿no? Cuando hay un hombre que es fuerte y guarda su palacio, pues al menos que venga alguien más fuerte, pues entonces todas sus pertenencias están en paz, están descansando, nadie las va a robar. si el que guarda el palacio es mucho más fuerte que el enemigo, pues el enemigo se queda fuera, ¿no? Pero cuando viene alguien más fuerte, ahí es cuando cae ese palacio, esa ciudad. Y ahí es cuando se llevan sus pertenencias y se reparte el botín, nos dice ahí al final del versículo 22. Y es que Jesús está presentando esta batalla cósmica y está diciendo, vale, sí, Satanás es fuerte. Pero cuando llega Jesús, que es mucho más fuerte, el reino de Satanás se derrumba. Y quizás en versículo 22 está pensando en la tentación de Jesús, porque vemos que Satanás aparenta muy fuerte, pero Jesús le vence. Y los milagros de Jesús muestran que es más poderoso que Satanás. Y es que la derrota viene cuando llega uno más fuerte. Y es que la victoria de Jesús es total. La obra de Jesús demuestra que Satanás ya no tiene el control. Jesús, a través de su ministerio, demuestra que él es más fuerte que Satanás. Y de la manera que lo pone aquí, en versículo 22, que le quita todas sus armas en que confiaba. Es como que Jesús le quita todas esas armas, toda esa armadura. Ya no sirve porque Jesús ha obtenido victoria. Y para ese tiempo la victoria aún es futura, porque la victoria final es en la cruz. Cuando él muere en la cruz. Nos dice Colosenses 2, del 14 al 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso es Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es Colosenses 2, del 14 al 15. ¿No? Jesús ha triunfado con la cruz. Y entonces llegamos a esta conclusión en versículo 23. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora, aparenta que es una contradicción de lo que ha dicho anteriormente. En el capítulo 9, versículo 50, lo leí antes, donde él le dice, Jesús le dice a sus discípulos que no prohíban echar a esas personas que echan demonios. Dice, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El problema es que aquí la traducción debería ser mejor, como la traducción de la Biblia de las Américas. Dice, porque el que no está con vosotros, está con vosotros, ¿vale? Porque ese término aquí traducido en la Reina Valera 60, en Lucas 9, 50, lo traducen nosotros, realmente es vosotros. Jesús nos está incluyendo, ¿vale? Porque él tiene autoridad automáticamente. Y entonces, por ello, aquí en este texto realmente no es una contradicción, porque en capítulo 9, versículo 50, están en contra de los discípulos. Aquí están en contra de Jesús mismo. Hay una gran diferencia, estar en contra de los discípulos a estar en contra de Jesús. Porque Jesús es el único que da vida. Jesús es el que tiene la autoridad. Y entonces la cuestión es la identidad de Jesús. Porque no puede ser neutral cuando estamos hablando de Jesús. O le sirves o no. O le amas o no. O le obedeces o no. O vives para él o no. O confías en él o no. No puedes ser neutral con Jesús. Si le rechazas, si no te interesas en él, o sea, no vas a tener una relación con él. O sea, no puedes ser neutral. Y aquí nos presenta esta guerra. Y es necesario escoger de qué lado estás. Porque el que no sigue a Jesús no participa en su ministerio ni en su misión. Y rechazar a Jesús influye también a otros. Vemos a los fariseos que Jesús mismo les reprocha en Mateo 23 cuando les dice: ¡hipócritas! Cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. También en versículo 15 les dice a los escribas y fariseos: ¡hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Eso es Mateo 23, versículo 13 y versículo 15. O sea, rechazar a Jesús también influye a los que están a tu alrededor a hacer lo mismo. Y es que la situación que presenta aquí en el versículo 23 es o una situación de cosecha o de un pastor de ovejas. Porque aquí dice el versículo 23: el que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, o sigues a Jesús y ayudas a otros a entrar en el reino de Dios, o le resistes. Resistes a Jesús y apartas a otros del reino de Dios. Como en una cosecha. O recoges y ayudas a recoger esa cosecha, o la esparces, ¿no? La dispersas. Y por ello Jesús realmente está poniendo esa pregunta sobre la mesa. ¿De qué lado estás? ¿Realmente crees en Jesús como Señor y Salvador? ¿Crees en Él como el Mesías? ¿Crees en Él como el Hijo de Dios? ¿Te sometes ante su autoridad? ¿Le pones como tu prioridad? Porque este texto nos identifica que Jesús es Dios. ¡Él es Señor! Aún los demonios tienen que obedecerle. Él es victorioso contra el reino de Satanás. Él tiene autoridad divina. Él hace maravillas. Él tiene mucho más poder que Satanás. Y es que no puedes ser neutral en cuanto a Jesús. Tienes que decidir o aceptar a Jesús o rechazarle. O sigues a Jesús o sigues a Satanás. Pero merece la pena seguir a Jesús. Es que someterte a la autoridad de Jesús debe ser tu prioridad, porque Él es Dios. ¿Cuestionas la obra de Jesús? ¿Reconoces el poder de Jesús? ¿De qué lado estás? Vamos a terminar en oración.